Es La Mañana de Federico. Es Radio.
De la mañana en Es Radio y prepárense para un día de calor, por no decir de sofocón. Hoy pues prácticamente no llueve en ningún sitio, igual que ayer y que anteayer, viento en el estrecho, como toda la vida, desde mucho antes de los romanos, y las temperaturas siguen subiendo. Hoy ya hay alerta naranja en Córdoba y en Sevilla, porque allí en el Valle del Guadalquivir es donde se concentra siempre el calor máximo de la península. Hay otro sitio donde también hace calor, sobre todo en julio, pero en general ahí Córdoba y Sevilla se llevan la palma. También en muchas zonas, pero zonas aisladas, depende de las comarcas, en el centro y en el sur, en el Ebro, y luego matizado por la humedad naturalmente en Canarias. Pero en Madrid hoy tenemos, ahora ya, y son las 7 de la mañana y 2 minutos, tenemos 15 grados y vamos a llegar a 37 grados. Córdoba y Sevilla se van a 41 grados hoy. Y la mínima, la gélida Lugo, noble, admirable, que ayer se mantuvo con 10 y ya no puede aguantar, 11 grados de mínima. Que en Lugo, pues en fin, es un clásico y hemos hecho lo que hemos podido. Pero ojo ya, ya estamos por encima de los 40 grados en Córdoba y en Sevilla. Así está el tiempo. Bien, y vamos ya con las noticias del Santander, como siempre con Rosana Laviada y Miguel Ángel Pérez. Naturalmente todas las noticias hacen referencia a la campaña electoral. Ayer reapareció Aznar, como siempre con Aznar, que con Felipe González es el líder histórico de la época democrática española. Ha habido otras épocas liberales, con libertades, pero democracia, democracia, con cierta seriedad en las urnas, sufragio universal para hombres y mujeres, etcétera, pues realmente la tenemos desde el 77. Y desde el 77 la izquierda ha tenido un líder que ha sido Felipe González y la derecha ha tenido un líder que es José María Aznar. Luego ha habido otros, pero las cosas como son, uno fue él, en torno a él se crea el Partido Socialista Moderno, que está nada menos que 13 años y medio con él en el poder, y luego, para desdicha de España, de Europa y de la humanidad, casi 8 años el inútil de Zapatero, y Aznar, que es el que crea el nuevo PP, que está 8 años, que se va voluntariamente, nunca fue derrotado estando en el poder, y nos ha dejado a este regalito que tenemos ahora en la Moncloa. ¿Qué pasa con el regalito? Pues que con la mayor mayoría absoluta, la mayor concentración de poder que ha tenido ningún partido, ni Felipe González en el 82, pues no ha hecho nada. Y entonces, en todas las encuestas, el PP pierde entre el 30 y el 40% de los votos. Pero lo pierde en toda España. Luego es un problema del PP, no es un problema del candidato de Ciudad Real, o de Zaragoza, o de Teruel, o de Logroño, o de Lugo. No, 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 es un problema del partido. Es un problema de Mariano Rajoy Brey y del infame, inútil y siniestro gobierno que tenemos. Digo infame porque ha traicionado todos sus programas electorales. Digo siniestro porque ya en él la vulneración de la ley se ha convertido en costumbre. La politización de la justicia, que es lo peor, la peor corrupción que hay. Esto ya, vamos, ya por norma. Se presentó en las Cortes, y conviene recordarlo, este tío con su entonces ministro de Justicia, asegurando que se iba a acabar la politización de la justicia, que iba en su programa electoral y que lo iba a cumplir. El ministro de Justicia, Gallardón, que anda por ahí como campechano de tour de guía Michelin, o sea, tomando copas con el que quiere oírle. O sea, ya, en fin, ¿qué les voy a contar? Bueno, es muy bueno, Wyoming. Bueno, pues por ahí anda. Pero en su primer discurso ante las Cortes, como ministro de Justicia, dijo Gallardón, con el respaldo del presidente del gobierno, dijo, se va a acabar con nosotros, gracias al mandato de 11 millones de votos de los españoles, con el obsceno espectáculo de que los políticos nombren a los jueces que van a juzgar a los políticos. Bueno, ¿en qué consistió el cambio? Pues en que antes elegían los políticos el 80% y ahora eligen el 100% de los miembros del Consejo del Poder Judicial, que es el gobierno de los jueces, al que ahora han atribuido este gobierno que está metido en un jardín en todo, o sea, que no respeta la ley en nada. Lo que pasa es que estamos tan preocupados por otras cosas que no le hacemos mucho caso. Pero la última del Consejo del Poder Judicial, lo de crear una especie de picota fiscal, dada la corrupción monstruosa de la agencia tributaria y del propio ministro de Hacienda, cuya reprobación se ha pedido reiteradamente y cuyo despacho de tráfico de influencias es el mayor escándalo que hay en la historia moderna española. Ni un ministro del PSOE, mira que ha habido corruptos, ni un ministro del PSOE ha tenido un despacho abierto de tráfico de influencias. O sea, a Solchaga se tuvo que ir porque resulta que tenía una cartera de valores de bolsa. Un tío que con unas declaraciones puede hacer subir y bajar en una mañana la valoración y, por tanto, él puede trabajar para sí mismo. Cuando se destapó la cosa, al final tuvo que dimitir. Fue uno de los muchísimos ministros de Felipe González que tuvo que irse por corrupción. Esto es una corrupción infinitamente mayor y no se van ni con agua caliente. Les encuentra la financiación ilegal del partido y dicen que el tesorero no es del partido. O sea, es que a lo que estamos acostumbrados es que no deberíamos acostumbrarnos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la gente ha dejado de votarles, pero porque es que da asco su costumbre. Que los otros partidos son peores, en general sí son peores, pero es igual. La gente no cobra de la política, la gente paga. Y con el PP tenemos la mayor presión fiscal de Europa. La mayor subida fiscal de la historia de España ha sido la de Mariano Rajoy, que consiguió 11 millones de votos diciendo que iba a bajar los impuestos. Y lo ha dicho todos los años, porque es que encima tiene una cara que se la pisa. Entonces, claro, como Aznar anda por ahí en sus negocios fuera, como Felipe, intermediación, tráfico de influencias, cosas poco nobles, sinceramente. O sea, no está en una fundación de víctimas del terrorismo. Pero bueno, es Aznar, igual que Felipe, es Felipe. Y eso será siempre así. Y siempre la gente recordará cuando el PP era un partido que ilusionaba, que con muchos enemigos, porque la izquierda española es zarrilla antidemocrática, no permite que gobierne más que ella, y si no está en el poder, tiene que dar golpes de Estado o lo que sea. Pero lo cierto es que aparece Aznar y la gente de la derecha se anima. ¿Por qué? Porque ganaron. No, también ganaron con Rajoy, pero aparece Rajoy y la gente no es que no se anime. Hoy van a hacer un tour en bicicleta, pues porque van en bicicleta. Va escoltado por Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes. Pero es que si no, alguno lo tiraría al río. Madrid-Río, pues al río, o sea. Es verdad que esto ha pasado con otros políticos. Pasó con Zapatero en sus últimos meses, o sea, El odio de la gente y el desprecio era tal que es que no lo sacaban a un mitin. Pero este, como manda y quiere ser candidato, se empeñan a ir a todos los mítines. Pero si no te quieren ver, pero si estorbas, Mariano. Bueno, pues nada, no señor. No señor. Ante todo yo, después yo y luego yo. Y al resto que le den. El partido que lo zurzan, los votantes que se joroben y España que le den por retambufa. O sea. Así que nada, llega Aznar y encima Zaragoza. El Pilar, España, ¡buah! Bueno, pues ayer estaba en su salsa. Y en ese estilo contenido que parece que se acaba de tragar algo. Dice, este hombre se ha tragado el hueso del melocotón o algo, porque tiene ahí. Está con esa contención, bueno, Aznar. Igual que Felipe es como Cantinflas, pues Aznar parece que se ha tragado algo y no acaba de soltarlo. Dice, pero respira, hombre, suéltalo. Se está agazapado, tiene una pedernal. Bueno, pero el caso es que comunica, da a la gente, bueno, estaba Luisa Fernanda Rudi, ya es alta, pero yo creo que ayer creció un par de dedos más, y sobre todo, por primera vez en Zaragoza en mucho tiempo, bueno, la gente en la calle, la gente, pues eso, primero porque ve que esto se acaba, que este tío lleva al PP a la ruina total, y entonces se aferran a Aznar, pues sálvanos, señor, que perecemos. ¿Qué va a salir de aquí? Pues lo vamos a saber en muy pocos días, la noche del 24. Pero vamos, que por lo menos los anima un poquito, pero le dejan aparecer poco, porque claro, hace Aznar la campaña electoral y la gente a Mariano es que no lo dejan ir por Madrid-Río, es que va a Madrid-Cuneta directamente. Y eso, que en esta última campaña, su principal competidor, no rival o enemigo, que eso es Podemos y el PSOE, depende de las zonas, su principal rival y competidor Ciudadanos, ha empezado a pinchar, o sea, lleva los últimos días pues muy mal, diciendo tontadas. Partido neófito, partido tierno, partido sin experiencia y con un líder factotum que está muy bien, pero claro, no puede ser todo. Y eso le viene bien a un partido que está curado de espanto como es el PP. Bueno, vamos con Aznar en Zaragoza y luego también con Rajoy, que se va a Extremadura, supongo que para acabar de hundir a Monago. Porque es que esta es una cuestión verdaderamente dramática en el PP. Es evidente que a todos los candidatos, sin excepción, les perjudica la marca PP. Los candidatos del PP son mejores que su marca. Su estimación es mejor que la estimación del partido. Bueno, pues va el presidente del partido. Dice que ayudarles a hundirse. Monago está que pierde la mayoría. Pierde la condición de fuerza más votada. Por poco, pero la pierde. Bueno, yo creo que con el mitin de ayer la perderá ya seguro. Pero no es porque sea Extremadura. En cualquier sitio, o sea, Mariano Rajoy resta. Aznar sumará en unos sitios, en otros, más o menos. Pero restar no resta. Es más, lo que pidió Aznar es que volvieran los votantes del PP. Los suyos. Le faltó decir, los que me votasteis a mí, votad a estos pobres, que no es Mariano. Luego ya Mariano lo ahorcaba, si queréis, pero los que me votasteis a mí, hombre, votad a Luisa Fernanda, que es la misma. O sea, prácticamente ese era el mensaje. Estuvo hasta humilde dentro de lo que es Aznar. Estuvo, pidió, imploró que entraran de la calle, que volvieran los votantes, que los que ya los miran y ya no se sienten de su parte, que por favor, que volvieran, por favor. Aznar dijo por favor, en Zaragoza, o sea, milagro, la Virgen del Pilar hizo un milagro, Aznar pidió algo, por favor. Pero es que el PP está para pedir, por favor, el partido, por favor, votadnos. Bueno, vamos a ver. Yo creo que Monago anoche pues no cenaría. Bueno, pero porque Rajoy además, claro, cuando viene Aznar, Rajoy se anima, lo odia. Es como las niñas asesinas, le pasa a Mariano con Aznar. Ve, va a aparecer Aznar, este viene a quitarme el sitio. Y entonces se anima. Estaba animadito en Extremadura, lo cual no sé si es bueno.
Queremos que por fin abras nuevos caminos, que vuelvas a tener confianza, que por fin puedas tener nuevas ilusiones. Por eso queremos abrirte nuevas oportunidades con una hipoteca adaptada a tus necesidades. En mejores condiciones. Euribor más 1,49%, TAE variable 2,95% y sin comisión de apertura. Con el Santander puedes tener, por fin, una hipoteca a tu medida. Condiciones en bancosantander.es o en tu oficina más cercana. Santander.
José María Aznar se estrenaba en la campaña electoral y lo hacía en Zaragoza acompañando a Luisa Fernanda Rudi. Aznar recordó que el PP ha sacado a España de la crisis en dos ocasiones y pidió no el voto del miedo, sino el de la ambición. Mientras tanto, Mariano Rajoy en Extremadura agradecía a la militancia su lealtad y se mostraba convencido de ganar las elecciones. Rajoy y Aznar coincidían en sus críticas a las formaciones emergentes.
Este partido nació con la democracia y en democracia. Esto no nació hace un cuarto de hora, ni es producto de una tertulia ni de una televisión. Un partido que se hizo desde la base, en el que mucha gente ha trabajado durante muchos años, a veces con éxito, a veces con menos éxito. Pero este partido tiene ideas profundas.
Quitemos a los populistas de la mentira, a los aprendices de brujo, a los separatistas y a los que viven de explotar la desafección y la desconfianza. Quitemos a los que hablan y no paran, pero les tiemblan las piernas cuando empiezan a tener que tomar decisiones.
Ahí sí, ahí salió el político curtido, porque efectivamente, ¿qué le está pasando a Ciudadanos? Que claro, cuando llega la hora de poder, pues duda. Es natural, son novilleros. Han estado nunca en las ventas. Ellos se creerán la repera limonera, pues porque han dado un gran salto de Barcelona. Pero el problema, y esto es muy difícil de explicárselo a Albert Rivera, el problema es que Barcelona es un pueblo nazificado, es un pueblo del Tercer Reich. Entonces tú no puedes salir de la Alemania años 30 e ir a Francia a hablar de la política europea, porque es que es otro país. Es que en Rivera, cuando ahora, como candidato nacional, se va a Villatempujo de Arriba, sale igual en todas las televisiones, porque es un partido español. Y lo que en Barcelona, un error, no tenía importancia, en España, que es mucho más importante que Cataluña, y siempre lo será, siempre lo será. Dentro o fuera, la dimensión española es infinitamente más importante que la catalana. Como hay menos corrupción, porque más corrupción que en Cataluña no hay en ningún sitio ni en Bielorrusia, los medios de comunicación no son tan infames, hay algunos medios de comunicación libres y dentro de lo que cabe hay por lo menos más juego limpio, cada vez que metes la pata la metes hasta el corvejón y te ve todo el mundo. En Cataluña todo el mundo sabe que las cartas están trucadas, pero vienes a Madrid y amigo no. Y en cualquier programa de televisión nacional, de los que abusa Rivera, porque él no es el candidato, porque no ha tenido, ha entrado en esa espiral de la televisión. La televisión mata al ser humano. Con rarísimas excepciones, la televisión te atonta, te enferma y te mata. Y ha entrado en ese proceso de no entender que él no es el candidato, ni municipal ni autonómico. Y que saque lo que saque Ciudadanos será un buen resultado. O sea, que él no se mide en eso, él se tiene que medir en las generales. Pero, amigo, estamos rodeados, como pasa siempre en política, de tú, nadie como tú. Resultado, cualquier sandez que se le ocurre a un candidato a cualquier ayuntamiento, pues tiene que responder a Albert Rivera como si se le ocurriera a él. Y a lo mejor ni se lo sabe. Bueno, a lo mejor no, seguro. No se va a saber los programas de todos los ayuntamientos de todas las autonomías. No se lo saben ni los que los hacen. Pero en fin, si como cuando metió terriblemente la pata en lo de Libertas, tiene un ataque de humildad que le hace falta, pues la campaña la cerrará no tan bien como empezó, pero bueno. Ahora, el que tiene un futuro muy complicado es el Partido Socialista, porque está en manos de un señor que es un sectario, es un zapatero flaco. Bueno, flaco era zapatero, pero zapatero no era de este mundo. De hecho, no tenía sombra. Es decir, que es un alienígena, para mí no ofrece dudas. Supervisor de nubes, no, supervisor de nubes desde arriba, desde Marte, no sé, Neptuno. Ahora dicen que no está Plutón, yo creo que era zapatero. Pero Susana Díaz, la Omaita, del único verdadero corral de votos que le queda al PSOE en Andalucía, pues está desquiciada porque es que no tiene, convocó unas elecciones para asegurarse una mayoría absoluta y dar el salto a Madrid y se ha quedado en el aire, se ha quedado colgada de la brocha y cada día un disgusto. Yo creo que se le va a adelantar el parto porque es que además agarra unos berrinches horrorosos. Ayer con Podemos.
PSOE y Podemos cerraron anoche sin acuerdo la última reunión para la investidura de Susana Díaz y se pone punto y final a la negociación con la formación de Pablo Iglesias hasta después de las elecciones. Los socialistas se encuentran hoy con Izquierda Unida, Ciudadanos y Partido Popular. Albert Rivera se mostraba abierto al diálogo y dispuesto al acuerdo. Escuchamos al portavoz de Podemos, Manuel Garía, Susana Díaz y Albert Rivera.
Se ha dado un carpetazo por parte del Partido Socialista a cualquier nuevo encuentro hasta después del 25. Nosotros estábamos dispuestos a seguir reuniéndonos hasta después del 25 de mayo, hasta después de las elecciones.
Esperando a que se decida, que se miren Podemos y Ciudadanos de reojo, que el PP se le pase el cabreo y la rabieta del 22 de marzo. Aquí lo que preocupa es la gente y hay miles de ciudadanos con problemas que no pueden esperar.
No hay cláusulas Chávez, no hay cláusulas concretas ni excepciones y por tanto esperamos que el PSOE vuelva a la mesa, Ciudadanos sigue sentado en esa mesa para intentar que la legislatura empiece.
Dice, la que importa es la gente no, importa tú. ¿Por qué convocas elecciones anticipadas y tanto te preocupa la gente si la gente no podía esperar? ¿Qué prisa tenías? La ambición loca de llegar a Madrid para echar a... Jesús. ¿A qué prisa tenías? A ti la gente te ha importado entre poco y nada. Nada. La única gente que te importa eres tú. En general, como todos los políticos, que por eso se dedican a la política, si no, serían misioneros. De los de antes, me refiero. Bueno, y ayer Podemos estuvo absolutamente extraordinaria. Ayer Podemos demostró que es un peligro, o sea, que es una checa con patas. O sea, lo de Podemos ayer presentó su programa cultural y era o para salir huyendo de España o para pedir, si el que no tenga permiso de armas, para defendernos de los de esta especie de jauría peronista bolchevique. ¡Qué colección de sandeces! ¡Qué despotismo! ¡Qué imbecilidad! Pues no viene un tal López, que es el candidato cuyo programa presentaron sin él. O sea, desconozco las obras completas de López. Dice que estos, todos estos años, pues no ha habido cultura, ni en España en general, ni en Madrid sobre todo. No ha habido cultura. ¿Qué va a haber cultura? Es más, que van a enseñar a leer a los maestros. El maestro Ciruela no sabía escribir y puso escuela. ¿Y quiénes son los genios estos? Los titiriteros que entre todos nos reúnen un doctorado. ¿Qué digo un doctorado? No han terminado media carrera entre todos. Esto lo único que han hecho son galas de los Goya, que piensan que eso es una carrera. Carrera en pelos daba yo. Bueno, ¿qué numerito montaron y qué sandeces dijeron? La solución para la cultura en Madrid es quitar las películas de John Ford, las películas del oeste, y poner películas, dice, de artistas locales. Pero ¿sabrán estos memos que la mitad de los titiriteros del cine de Madrid se fueron a Almería a hacer western baratos? O sea, que vamos a quitar Río Bravo y vamos a poner Llega Sartana. Hay mucha gente de Madrid, hicieron 27.000 películas, hacían películas todos los días. Estaban contentos entonces con Franco. Bueno, siempre han estado contentos y descontentos. Pero, ¿qué cosas dijeron?
Podemos ha presentado su programa cultural para Madrid, que incluye reabrir las fosas de la guerra civil o el derecho a la felicidad. El acto en el Círculo de Bellas Artes se iniciaba con la interpretación de la sintonía de Juego de Tronos por un cuarteto de cuerda. En la presentación participaban actores como Alberto San Juan y Juan Diego Boto o el músico Santiago Auserón, y se criticaba que la Gran Vía solo haya funciones como el Rey León y se proponía crear escuelas de espectadores. Dicen que para sensibilizar y formar nuevos públicos. Según el candidato de Podemos en la región, José Manuel López, su objetivo es convertir Telemadrid en la BBC y dejar de emitir películas de vaqueros.
Queremos hacer de Telemadrid la BBC, un espacio de trabajo. Y desde el punto de vista cultural, lo que queremos es que Telemadrid deje de emitir películas de vaqueros y empiece a trabajar sobre la producción propia de los profesionales de Madrid. Estamos hablando de cine, estamos hablando de teatro, estamos hablando de arte, estamos hablando de música.
Pero, ¿y tú, López, vamos a ver, tú qué has hecho en tu puñetera vida? O sea, ¿qué obras has escrito? ¿Qué libros has publicado? O sea, ¿tú qué autoridad moral tienes para decir que somos todos tontos, que no sabemos leer? Y además, si no sabemos leer, ¿dónde has aprendido tú, López? O sea, ¿pero quién eres tú? A ver, voto. Este es otro argentino como Lupi, de estos peronistas bolcheviques que quieren venir a España a meternos en la cárcel. O sea, a ver, voto. ¿Quién eres tú? Voto. Bueno, y Santa Euserón, que dice que en 40 años no se ha hecho nada. Caramba, pues lo de Radio Futura era bastante bueno. Pero Santi, que es que perdemos la chaveta. Dice, yo estoy aquí por amistad. Pues por amistad al género humano deberías no estar con esta gentuza. ¿Por qué es gentuza? Escuela de espectadores. Que quieren, dice, vamos a sacar la música a la calle para acabar, dice, la música criminalizada por las pretendidas molestias de la gente. ¿Cómo que pretendían molestias? Que si ponen a unos gilis tocando en la esquina no duerme el niño. ¿Pero cómo que molestias? O sea, que no nos quieren dejar ni dormir. Y encima nos tratan de idiotas, de analfabetos. 40 años de desierto cultural. Desierto será vuestro cerebro. Desierto. No te joroba, memos. Pero es que habrás visto el maestro Ciruela, que quieren enseñar a leer, pero merluzos, si no sabéis leer, pero si se os ve en las películas españolas, tenéis la patata en la boca, como de Guindos, y no sabéis hacer un guión. ¿Quieres hacer la BBC? Pues entonces no hagas Isabel, a Downton Abbey. Ah, que no sabéis. ¿Qué vais a saber, hombre? ¿Qué vais a saber? Dice que les molesta el Rey León en la Gran Vía y reciben a la plebe periodística con Juego de Tronos. Tócate la coherencia, o sea, ¿qué colección, señor? Anda, vamos a pedirnos un seguro, línea directa del hogar, porque como empiecen a tocarnos por la noche...
No, tenemos que tener el hogar bien asegurado y además en línea directa, algo tan sencillo como una llamada de teléfono nos va a mejorar ese precio de renovación del seguro del hogar. Eso lo tenemos garantizado. Llama ya al 902-123-536, 902-123-536. Línea directa, una compañía Bank Inter.
Bueno, Vanessa Vallecillo, ¿cómo está el tráfico?
Buenos días, Federico. Pues en Madrid encontramos ya tráfico muy lento en el paseo de Santa María de la Cabeza y en la zona de Avenida de América. Retenciones en la calle Ferrocarril con el Paseo de las Delicias, en Jacinto Verdaguer con Antonio López y en la calle Santa Engracia en dirección a la Glorieta de Alonso Martínez. Tiene más datos desde la DGT, Carlos Garcinuño. Buenos días.
Buenos días. Tenemos a esta hora complicaciones en las entradas a las grandes ciudades. Destacamos en Madrid la entrada por la 2. Hay retenciones ya desde Alcalá hasta Torrejón, en la carretera de Andalucía entre Valdemoro y Pinto, en la 5 en Móstoles, en Alcorcón y en Campamento, en la A42 en Parla, en la A6 desde Majadahonda hasta La Florida y en la M40 desde Vallecas hasta Coslada, sentido A2, y desde Pozuelo hasta los túneles del Pardo, sentido A1. Además, también tenemos dificultades en la carretera de Valencia, en la vía de servicio en Valdemingómez, en sentido salida. En el kilómetro 12 está cortado un carril como consecuencia de la avería de un vehículo. También en Barcelona tenemos retenciones ya en la A2 en Pallellá, en la B10 sentido Nudo de Llobregat, en la B20 sentido Nudo de Trinidad, en la C31 en Badalona y en la C58 en Badía del Vallés. Y al margen de estas retenciones también tenemos a esta hora dificultades en Teruel, en la A23, en el kilómetro 138 en Cella, está cortado el carril derecho sentido Huesca a causa de una avería. Por último, tengan cuidado con la niebla en Cantabria, en la 8 en Caviedes y en Murcia, en la P7 y en la A30 en la zona de Cartagena.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos en la mañana en Es Radio y con Vanessa Vallecillo y Silvia Rivero vamos a contarles la penúltima, porque me temo que habrá más, de Manuela Carmena. Carmena y amén, como dice hoy Tomás Cuesta en su artículo en Libertad Digital. El problema de Manuela Carmena es el de Cristina de Borbón, que la han pillado. La hemos pillado, hemos sido nosotros, porque es que ya apenas hay medios que hablen de política, pues están todos enfeudados a Soraya, están arruinados, los periódicos de papel apenas existen, las radios están absolutamente acogotadas, están la SER, la SER 2, Onda Nada, va camino de Onda Nada, Carlos se ha ido, dicen que volverá, y aquí estamos nosotros batiendo el cobre, tampoco esperamos a nadie. Y nosotros hemos descubierto, Sandra León ha demostrado, pues una cosa que a Esperanza Aguirre, como a Cristina de Borbón, les costaría el crédito. A Cristina le ha costado. Pero Manuela Carmena, comunista, jueza de longa data, de gran prestigio dentro del mundo comunista, muy apreciada en los ámbitos del Grapo, de la ETA, etcétera, siempre se ha mostrado benigna, saben que la izquierda tiene siempre una cierta predisposición afectiva hacia el terrorismo. Y si no la tiene, las sentencias parece demostrar que la tienen. Bueno, pues lo pillan en una historia que es la de Cristina de Borbón. O sea, el marido tenía un negocio, deja de pagar a la gente, los engaña, los subcontrata como falsos autónomos, luego les paga como dibujantes cuando eran arquitectos y al final, durante casi un año, sencillamente no les paga, les engaña. Y cuando van a querellarse contra el arquitecto, señor Leira, que va en un Lexus, iba en primera china, o sea, entonces le ha traspasado a la señora jueza, que impresiona y asusta, le ha traspasado la sociedad. Entonces se querellan contra ella, y ayer va ella y se quería contra los trabajadores. Pero es que estos trabajadores, ¿pero cómo se les ocurre quejarse de que los comunistas ricos no les paguen? O sea, es que lo digo para que lo entiendan ellos, porque ellos hablan en estos términos. O sea, que no les paguen los ricos, está muy mal, ¿no? Pero si son ricos comunistas, deberían agradecer no cobrar. O sea, es un privilegio pasar hambre gracias a Carmena y al marido y a Carmena, que dice que quiere mucho al marido, pero como Cristina de Borbón a Urdangarín. ¿Y a mí qué me importa?, dirá el trabajador. Bueno, pues se querella contra los trabajadores y encima se enfada con Libertad Digital y con Es Radio. Y con Sandra León, que ha hecho la información, pero si 30 veces le ha ofrecido que dé su versión, si el problema es que su versión no se tiene en pie. Y al final ella renunció a contestar y ahora va a los tribunales, donde ella manda. Es decir, a machacar otra vez a los trabajadores. Pues nada, nada, siga usted adelante ahí, doña Manuela Carmena, que así se verá lo que usted que dice que no tiene nada que ver con Podemos, pero es candidata de Podemos. Verán, pues, cuál es la verdadera condición. La aristocracia roja, que es de aquí te espero, repita. Bueno, vamos con el numerito. Y luego iremos también con lo del PSOE, que le han descubierto en otra corrupción. Dirán ustedes, pero eso es noticia, sí. Porque aunque parezca increíble, siempre se descubren nuevas corrupciones de la Junta de Andalucía. Ahora, lo de Carmena es de Carmena o revienta también, ¿eh? O sea, hay que echarle cara a la vida.
Manuela Carmena participa en un mitin junto a Pablo Iglesias después de que haya anunciado que se querellará con los trabajadores que denunciaron irregularidades en la empresa de su marido a través de Libertad Digital. Carmena ha calificado la información de este diario de burdas mentiras. Ahora Madrid ha enviado a los medios un comunicado en el que dicen que las cosas se han manipulado para tratar de sembrar confusión.
En derecho tú sabes que no es lo mismo una persona que un administrador ni que un titular que una sociedad. Entonces la gran confusión, que además habéis intoxicado y habéis dado una imagen absolutamente diferente a la que ha sucedido, es que la sentencia es contra una empresa, no contra
pero
una persona.
Una empresa de la que su marido es administrador único, solamente eso.
Vamos a ver, el administrador de una empresa nunca es responsable de la empresa, es decir, el capital de la empresa es el que responde de la empresa.
Esto demuestra que además de ser una política embustera, porque esto está mintiendo, y además esta casa le ha dado repetidamente la ocasión de contestar a los trabajadores, y ella sabe que es así. Se le ofreció escuchar lo que decían los trabajadores y ella dijo que no contestar, y eso está grabado, señora Carmena. O sea, usted está mintiendo, y además está demostrando que o no sabe nada de derecho, o ya está tan absolutamente aterrorizada con lo que le han pillado, que como no tiene valor para irse, ¿qué es lo que tendría que hacer? O sea, usted no puede ser alcaldesa de Madrid. ¿Cómo va a ser usted alcaldesa de Madrid diciendo que en una empresa el responsable no es el administrador único, que son los accionistas? Pero ¿dónde ha leído usted eso? Tú sabes que en derecho... No, yo sé que en derecho los jueces rojos hacen lo que les da la gana. Pero en derecho el responsable de una empresa es el administrador único. O sea, un accionista va a ser el responsable. ¿Pero qué dices, perdices? ¿Esto qué es? El derecho alternativo. Es el derecho de lo que me conviene. Bueno, pero vamos con el otro caso de corrupción. Lo de Carmena es de retirarse de la política. Porque ha tenido 3 días. Por supuesto, no se puede querellar porque le hemos ofrecido 30 veces todo el material antes incluso de emitirse. Y todo es absolutamente cierto. Lo que hace ahora es retorcer la verdad. Y la verdad es que el marido engañó a los trabajadores. Los tuvo subcontratados como falsos autónomos, los tuvo como dibujantes cuando eran arquitectos y luego los tuvo 7 o 9 meses sin cobrar. Y encima ahora se querella contra ellos. Pero ¿cómo osan estos trabajadores enfadarse cuando la aristocracia roja que ven Lexus no les paga? Pero vamos a ver, es que ya no hay respeto. Y encima intoxicáis. En fin. Vamos con lo de Aznal Collar, que es de AUPA.
Una juez de Sevilla afirma que el gobierno de Susana Díaz adjudicó la explotación de la mina Aznal Collar en un proceso irregular sin observar el más mínimo rigor. En la explotación minera trabaja la empresa Mactel, una empresa con vínculos en la Junta que fichó hace unas semanas a un exalto cargo socialista. El diario El Mundo ha tenido acceso al auto donde la magistrada Patricia Fernández pone de manifiesto que no se cumplía ni uno solo de los requisitos establecidos en el procedimiento.
¿Y con estos es con los que quiere pactar Albert Rivera? Es que es ahora mismo, esto está sucediendo ahora mismo, no es de Chávez, esto es el susanato. En fin, vamos a acercarnos a la prensa económica, pero antes, Bravo Capital. Si a lo mejor el marido de Carmena hubiera recurrido a Bravo Capital, bueno, yendo por lo legal, claro, por trampas no,
Pues le hubiera ido mucho mejor porque Bravo Capital
ofrece... ¿Hubieran cobrado a los trabajadores?
Eso es, porque ofrece a las empresas préstamos amortizables a 6 meses y a precios muy competitivos desde el 2,5% de interés nominal anual. Respuesta rápida y profesional. Amplía información en www.bravocapital.es. Fondos para crecer.
Bueno, vamos ya a la prensa económica con la casa.